Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Y qué pasa hoy? Pues que es martes. Ya, bueno, hay muchos martes en el año, sí, pero ninguno el 20 de octubre del 2020, que además coincide o viene en la escenificación perfecta del otoño. ¿Le va a cambiar el tiempo? Bueno, no es que venga un cambio brusco, es que llegan lluvias. Bienvenidas las lluvias de octubre. Llegan lluvias con una borrasca que viene, fundamentalmente a la península, ¿eh? Dejará lluvias abundantes durante toda la semana en gran parte de ella. Con viento, con temperaturas algo más bajas, pero cuidado, ¿eh? Tampoco exageradamente bajas. Bajan las máximas y suben las mínimas. Y ahí en ese margen nos andamos moviendo. Y fundamentalmente nos estamos cada día moviendo entre la incredulidad, el temor, el asombro por el avance de la pandemia en España. Esto se está poniendo oscuro como la boca de un lobo. El último dato, 217 fallecidos, 40.000 positivos desde el pasado viernes. Y oiga, y la risa va por barrios. Ahora Navarra sí anuncia que va a aplicar a partir de esta mañana el confinamiento perimetral para toda la comunidad. La señora Chivite presumirá de que se lo aplica ella misma, pero ha tenido que esperar a que la incidencia entre los navarros esté en casi 1.000 casos por 100.000 habitantes. Desde antes de que el gobierno impusiera el estado de alarma, en la Comunidad de Madrid, los datos de Navarra asustaban. Y Sanidad lo sabía, pero lleva jugando semanas con las cifras para simular que Madrid, por tanto Ayuso, eran excepción merecedora de la por ser una testaruda, kamikaze, etcétera, etcétera, de ser intervenida. Y el truco durante ese tiempo ha sido muy barato, pero muy eficaz. Se utiliza o se esconde una cifra, se utiliza un baremo en función de la comunidad afectada. Y utilizar números absolutos sin tener en cuenta la población de cada región es una barbaridad. Madrid tiene más que casi todo porque Madrid simplemente es más grande. Pero en proporción a sus habitantes, Navarra, La Rioja, Cataluña, Aragón, el País Vasco, estaban y están igual o peor. Lo único que les distingue es el color de los gobiernos, lo que prueba el impulso político por acción o por omisión de decisiones que siempre debieron de ser sanitarias. Hace una semana que no lo vieron en Navarra. Hace una semana a los únicos a los que había que cazar a lazo era a la gente de Madrid y el resto se iba de puente sin que, pasara nada. Pues todavía van a tener que agradecer la gente de Madrid a Pedro Sánchez que les endiñara el estado de alarma en un ataque de soberbia, por cierto, porque si no, de no haberlo hecho el racarraca de la progresía mediática, ahora mismo sería la culpa de todo la tiene Madrid. Y el problema no era Madrid. El problema es una pandemia de un virus contagioso que no entiende de lindes, para la que nos empeñamos en tener 17 recetas. Miren, en Cataluña la ley seca, por la noche. ¿Por qué? Pues los mendrugos cuando cierran los bares o ahora que están cerrados los bares van a las tiendas que abren 24 horas a comprar alcohol y se ponen tibios en la calle. En Aragón más restricciones. En Castilla y León se vuelve a confinar Aranda de Duero y mañana se cierra Burgos. Pero miren cómo es todo esto de surrealista. Ese triple cepo solo se hizo pensando en la pérfida y liberal Madrid. Y ahora resulta que por datos globales Aragón y La Rioja estarían para aplicarles el confinamiento perimetral. Pero Sanidad utiliza argumentos, no, pero es que como hay ciudades dentro de ese perímetro que no están tan afectadas, no lo vamos a hacer. Bueno, oiga, esto es. Vamos a ver lo que falta. Lo que falta para que llegue el Consejo Interterritorial este de Salud y a ver qué deciden a lo largo del día de hoy. Y saben ustedes que mientras todo eso pasa, la opinión publicada está muy entretenida con esta cosa de la moción de censura de Vox al gobierno de Sánchez. ¿Merece el gobierno de Sánchez una moción de censura? Claro, todos los días, si fuera posible. Para leerle, para abochornarle con las vergüenzas de su gestión. ¿Es práctica esa moción de censura? Pues depende para quién. Para el que la pone, seguramente sí. Hoy le contaba que en república.com González Urbaneja hace una historia de las mociones de censura en España. Mirad, queridos niños. En la primera moción de censura se la puso Felipe González a Adolfo Suárez. ¿Triunfó esa moción de censura? No. ¿Pero sirvió esa moción de censura? Sí. ¿Por qué? Pues porque eso presentó a Felipe González como alternativa de gobierno. Pudo exponer sus argumentos y además la personalidad arrolladora y fresca que en ese momento tenía Felipe. Y bueno, al poco tiempo 200 diputados. Vamos, es que no. La segunda fue de Hernández Mancha a Felipe González. ¿Qué pasaba? Pues que Hernández Mancha, que había llegado al liderato del PP, era senador, no era diputado. Si no estás en el Congreso, bien lo sabe Pedro Sánchez, cuesta mucho. Bueno, aquello fue una presentación en sociedad que no resultó. Y Hernández Mancha pasó a otras cosas. Y ganó Felipe. Luego llegó la de Iglesias a Rajoy, queridos niños. Que no era nada más que la presentación en el baile de sociedad de Iglesias. La moción de censura en la que nadie hizo caso de Iglesias. Ganó Rajoy. Y por cierto, conviene que apunten este dato, el Partido Socialista de Sánchez se abstuvo. Se abstuvo. Ya, luego llegó la de Sánchez a Rajoy, que ya la conocemos, esa sí consigue su objetivo. Y ahora llega esta. Esta moción de censura, evidentemente no saldrá adelante, pero le reportará beneficios a quien la pone. Indudablemente a Vox. Vox sí lo hace bien, sí lo hace bien. Si expone un programa y además actúa en consecuencia de forma contundente contra Sánchez, saldrá notablemente beneficiado. Pero hay una derivada y es la que afecta al Partido Popular, que a Sánchez le tiene muy entretenido. Ahora mismo toda la opinión pública está mirando al Partido Popular y a Pablo Casado, algunos incluso diciéndole a Pablo Casado lo que tiene que hacer. ¿Tiene usted que votar? No. ¿Tiene que abstenerse? ¿O tiene que...? Casado hace como que no le importa la moción de censura, pero claro que le importa. ¿Cómo no le va a importar? Sánchez le da mucho protagonismo a esta cuestión, pero Casado no. Porque hasta esta moción está hecha para erosionar a Pedro Sánchez, pero también a Pablo Casado. Y ahora mismo él no dice lo que va a hacer y algunos le critican que eso significa darle protagonismo a la moción de censura. Como, pero bueno, miren, vote lo que vote, como ahí cuenta Camacho en ABC. Para el Partido Popular es un engorro. Porque si vota que sí, le entrega el liderazgo definitivamente a Vox y a Santiago Abascal. Si se abstiene, quien más que menos utilizará el argumento de siempre, de la derechita cobarde. Y si vota que no, como pide Aznar, como piden otros del Partido Popular, también le dirán, hombre, ahora explíquele usted a los votantes del PP que se ha alineado con la izquierda, con el separatismo, etcétera, etcétera. Y eso es muy difícil de explicar. Así que ya les digo, atentos a la pantalla porque los dos próximos días serán entretenidos en lo político. La realidad, la verdad, la preocupación está en la pandemia y está en las consecuencias económicas de esta pandemia. Las terribles consecuencias económicas que la estamos viendo y los empleos que podrían desaparecer en España en los próximos meses. En los ERTEs, en los presupuestos, en las subidas de impuestos, en los cierres de empresas, en el fracaso del ingreso mínimo vital. Pero la opinión publicada habla fundamentalmente de la moción de censura. Estas son las cosas que tenemos y que hay, que pasan, pero bueno, yo se lo cuento y usted elija. Ahora permítame que le cuente otras noticias que llegan ya en estos titulares. Foro.
Pedro Sánchez viaja a Roma para clausurar junto a Giuseppe Conte el foro de diálogo España-Italia. Asiste también la ministra de Exteriores, que se va a reunir con el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede. Será el encuentro previo a la reunión del sábado entre Sánchez y el Papa.
Renove.
A partir de las 10 de la mañana se abre el plazo para solicitar las ayudas del plan Renove para la compra de un nuevo vehículo. Se hará de forma telemática. Las ayudas van de los 300 a los 4.000 euros y se empezarán a pagar en diciembre.
Sin tregua.
Europa endurece sus medidas tras superar los 8 millones de positivos por COVID. Es ya el continente donde más rápido avanza el virus, según la OMS. Mientras Irlanda y Gales anuncian confinamientos totales, Bélgica solo hará PCR a las personas con síntomas para paliar el colapso sanitario.
Partidazo de COPE, arranca la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Arranca la Champions. Barça y Sevilla escena hoy, mañana Madrid y Atlético de Madrid. El Barça recibe al Ferenbaros y el Sevilla juega en Londres contra el Chelsea, un equipo que se ha gastado 250 millones de euros en fichajes esta temporada. El Barça pendiente de Messi. Ayer Koeman dijo en rueda de prensa que el rendimiento de Messi podía mejorar. Luego tuvo que matizar sus declaraciones en una entrevista. Y pendientes también de si es o no favorito. Lo que dijo Koeman es que esta temporada el Barça no es favorito para la Champions. Y precisamente así arranca la competición, con la sensación de que ningún equipo español es favorito para ganar.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Cambia el tiempo con la entrada de una borrasca que va a dejar lluvias abundantes durante toda la semana en gran parte de España. Hay 13 regiones en alerta por viento y tormentas. De momento solo se libran en el Mediterráneo. Bajan las temperaturas máximas, salvo en el sureste peninsular.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Acaba de publicar un tuit Pedro Sánchez, el presidente de gobierno. Y entiendo que es él, porque lleva el sellito de la autenticidad, el sellito azul, en torno a la muerte de Joan Mesquida, que fuera director general de la Guardia Civil, que ha fallecido en Palma de Mallorca. Dice: hoy nos deja un servidor público, un hombre que al frente de la policía y de la Guardia Civil trabajó sin descanso para acabar con el terrorismo de ETA y lograr el fin de su lucha armada. Lucha armada. El presidente del gobierno. Lucha armada, dice el tipo. Bueno, ya lo ven. O a lo mejor no, al que se lo haya escrito habría que recordarle que eso no era una lucha armada. Porque lo firma Pedro Sánchez, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver cómo miramos la actualidad con Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro con indignación y profunda tristeza el estudio realizado por la consultora GAD3, cuyo presidente te adelantaba ayer su contenido. La indecencia con la que el gobierno quiere describir y reescribir la historia de ese bodrio, continuación de la Ley de Memoria Histórica, que reabrió la caja de Pandora de las dos Españas y bautizado como Memoria Democrática, no pretende describir desde el rigor histórico los 40 años de dictadura franquista, sino tapar las atrocidades cometidas por los extremistas que desnaturalizaron la República, nacida con vocación de instaurar la democracia en una España anclada en el siglo XIX, hostigándola desde dentro hasta la victoria del Frente Popular, que desbarató todo principio de autoridad a sangre y fuego. Este gobierno de socialistas acríticos y domesticados y comunistas de escaparate y trastienda bien surtida de privilegios dedica tiempo y fondos públicos a falsear el pasado y escamotear a los jóvenes y no tan jóvenes la existencia de ETA, la banda criminal que durante casi 50 años ha asesinado a cerca de un millar de ciudadanos con uniforme y sin él, niños incluidos. Gente honrada, virtud de la que carece nuestro gobierno, que desenterrando el odio pasado quiere blanquear a sus socios de hoy, que fueron cómplices del tiro en la nuca y los coches bomba.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Sí, sí. Toby, venga a casa.
Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Carmen Torres, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Jorge Bustos, ¿sigues ahí?
Aquí sigo, Herrera.
Esto de que el presidente del gobierno llame lucha armada...
Es bastante infame esto, sí.
Sí, no, esto va mañana, que será el grupo de resistencia vasca, ETA.
A mí me gustaría recordar que por cosas como estas, como que Pedro Sánchez diga que ETA tenía una lucha armada, el propio Joan Mesquida dejó el PSOE después de 32 años de militancia, uh-huh, y se fue a Ciudadanos. Él y muchos otros de la vieja Guardia Socialista. Cuando empezó Pedro Sánchez a coquetear con el Frankenstein, le dieron la espalda al PSOE.
Quiero creer que es un lapsus, desde luego, tanto desgraciado. Hay que recordar que Aznar le llamó a ETA Movimiento de Liberación.
Sí, o sea, pero en contexto completamente diferente.
Contexto lo que quieras, pero Movimiento de Liberación Vasca es mucho peor que decir lucha armada, que sí, efectivamente no es una lucha armada, sino una práctica terrorista de lo más abyecta. Pero quiero creer que es un desliz.
No,
y no tiene una intención detrás.
No, hombre, no. Sí, pero en el tuit de un presidente no hay deslices. Esto está medido, claro, porque por un lado dicen terrorismo, pero por otro lado tienen que lanzar al guiño a Bildu, que le va a aprobar los presupuestos. Entonces tienen que llamar, tienen que vestirlo de épica, de lucha armada, que es como los Gudaris, que son asesinos de niñas, que eso son lo que son los etarras. Se llaman a sí mismos, ¿no? Practicantes de la lucha armada. No, ustedes mataban gente inocente. Eso es lo que es una mafia criminal y asesina. Eso es lo que han sido y serán siempre.
Sí. Bueno, son y 19, es una buena forma de empezar esta mañana hablando también de Berti.
Sí, porque para seguir hablando, pues qué mejor que Berti, porque seguro que hay quien acaba de recibir la oferta de renovación de su seguro de coche y le ha dado vértigo. ¿Vértigo falso? Pues tranquilo, en Berti te ayudan poniéndolo muy, muy fácil. Que ahora no puedes pagar tanto por tu seguro de coche, tendrás un 40% de descuento. ¿Que tienes problemas para pagarlo? Pues te permiten fraccionar el pago como tú quieras, mes a mes o en dos veces. Tú decides. Ay, con Berti todas las gestiones las puedes hacer a través de tu móvil. Así que entra ya y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver qué le compramos a mamá. Su perfume favorito envuelto para regalo. Y además me lo deja muy mono. Un acierto.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Tus pedidos en dos horas o cuando tú quieras, por solo 19,90 euros al año, con todas las ventajas y servicios de siempre. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Más cosas del día, Pilar.
Pues mira, Herrera, hay un vídeo que se ha hecho viral de un español que se llama Israel Cabrera, que se queda alucinado cuando va a comprar unas mascarillas a Portugal y comprueba que son mucho más baratas que en España. Escucha.
Ahí tenemos el precio de lo que han costado 20 mascarillas. A 1,74, señores. La caja de 20 mascarillas, 1,74. He pagado 17,40 por 200 mascarillas. En España son casi 200 euros. Señores políticos, así no se lucha contra el virus. Esto es una pura especulación.
20 mascarillas en Portugal, 1,74 céntimos, es decir, la unidad sale a casi 9 céntimos, cuando aquí en España el precio de venta de la mascarilla quirúrgica está establecido en 96 céntimos. Fíjate la diferencia. La clave está en el IVA, porque en España seguimos con el 21% de IVA que se aplica a los productos de lujo, cuando la mascarilla ahora mismo pues es un producto de primerísima necesidad. Tanto es así pues que es obligatoria. Dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este IVA no se puede bajar porque lo impide una normativa europea.
Hay un reglamento europeo, en este caso la cuestión concreta de las mascarillas es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan bajar. La venta de mascarillas, el IVA, no es una decisión del Gobierno de España.
Es cierto que esa normativa europea existe, pero también lo es que la Comisión Europea, dadas las circunstancias sobrevenidas con la pandemia, está haciendo la vista gorda y no está sancionando esa bajada del IVA, que han hecho ya prácticamente todos los países menos el nuestro. Y te pongo varios ejemplos. En Portugal, lo destacábamos antes, han pasado del 23% de IVA al 6%. En Francia, del 20% al 5,5%. Italia lo ha fijado en el 0% hasta 2021 y luego el IVA será del 5,5%. En Bélgica el IVA es del 6%, en Alemania es del 5%, podríamos seguir así, vamos, y veríamos que solamente en España es el país, nuestro país es el que mantiene el IVA en el 21%. Esto realmente no es un tema baladí porque el presupuesto en mascarillas ha alterado la economía doméstica. Una familia con dos hijos, por ejemplo, que quiere hacer bien las cosas y cambia la mascarilla quirúrgica cada día, pues se puede gastar unos 120 euros al mes en mascarillas. Han surgido ya varias iniciativas ciudadanas que piden que se baje el IVA en nuestro país. Una de ellas es la de Emilio, es farmacéutico de un pequeño pueblo en la provincia de Granada, que nos cuenta cuál es su objetivo.
El objetivo es que las mascarillas tributen al 4 o exentas de IVA, o al menos se consideren un producto con el IVA súper reducido o exento. Hombre, eso sería lo ideal. El objetivo es que las herramientas que tenemos disponibles para curarnos o en su medida prevenir cualquier tipo de contagio, que en definitiva va a producir un alivio del Sistema Nacional de Salud, pues no tenga fin recaudatorio.
Pues Emilio empezó su campaña en Internet hace ya 6 meses y ha recogido más de 200.000 firmas.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves informativas de la mañana. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera clave, crece la sensación de que la pandemia se descontrola y eso abre el debate sobre confinamientos más severos o toques de queda.
Lo que está claro de momento es que hemos batido un nuevo récord de contagios desde el viernes, casi 38.000 positivos y 217 fallecidos. Navarra, que nunca ha acabado de recuperarse de las no fiestas, ha decidido aplicarse a sí misma a partir de mañana un confinamiento perimetral en todo su territorio. Lo hará ya con una incidencia de 945 casos por 100.000 habitantes. Cataluña anuncia además ley seca, de manera que ya ningún local podrá vender alcohol por la noche. En Castilla y León, Aranda de Duero entra hoy en confinamiento por tercera vez y mañana lo hará Burgos Capital. Y hoy Madrid vuelve a reunirse con Sanidad. Seguimos sin saber qué plan habrá si decae el estado de alarma en esa comunidad.
Incertidumbre sanitaria que hace que muchos sectores económicos se resientan en un contexto ya de por sí negativo.
De hecho, continúa ese carrusel de sectores que se manifiestan para pedir ayudas o soluciones. Hoy le toca, sin ir más lejos, al sector de las peluquerías y los centros de estética que tienen prevista una jornada de paros. Pero es que en COPE también estamos contando hoy, por ejemplo, el drama de la cultura. Entre enero y septiembre, la asistencia a los cines ha caído un 70%, lo que supondrá una caída de la facturación al menos del 55%.
Tercera, en todo caso, el gobierno espera cerrar próximamente el pacto de los presupuestos generales del Estado.
Es más, PSOE y Podemos esperan o esperaban poder cerrar el acuerdo esta misma semana. Ahora mismo, el gran asunto por resolver sería la polémica subida de impuestos. Otra cosa es que ahora Podemos amague con retrasar ese pacto si el PSOE no retoca más a su gusto la subida de impuestos para las rentas más altas en el IRPF o incluye la regulación de los alquileres en toda España. De momento, este martes el Congreso debate la necesidad de saltarse las reglas fiscales de manera que se pueda gastar más haciendo la vista gorda con el déficit. El problema para esas cuentas puede estar en el desplome de los ingresos en el tramo final de este año si la economía se resiente por los posibles confinamientos.
Cuarta, con este panorama, Canarias se convierte en la puerta de entrada preferente para la inmigración ilegal.
Agua, comida y PCR, ese es el procedimiento para los centenares y centenares de inmigrantes que están saturando las Islas Canarias. Llevan cuatro jornadas a un ritmo de 300 al día. El centro de acogida de Arguineguín, en Gran Canaria, está completamente saturado con 800 personas a su cargo. Canarias tiene ya a más de 1.200 menores no acompañados, por lo que pide ayuda a la Unión Europea y que España no permita que se convierta en un aparcamiento de inmigrantes.
La última la trae Ángel Espósito, hoy va de dinero, de mucha pasta, que por ahora no va a venir a España. Buenos días, Tron.
Sí, ¿qué pasa, Tron? Buenos días. Eso parece. El gobierno ha dicho, lo dijo ayer Nadia Calviño, que por ahora no necesita los 78.000 millones de euros que Sánchez anunció a bombo y platillo. ¿Te acuerdas de aquella imagen entrando en Moncloa con todos los ministros aplaudiendo, aquella horterada como pocas? Sí. Bueno, pues ahora va a resultar, bueno, es que fue muy agradable. Bueno, pues ahora va a resultar que no, que solo queremos, qué curioso, los que son a fondo perdido. ¿Para qué? Pues para que no te fiscalicen. Mira, escucha a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Es todo un aviso a navegantes, mira.
Es muy importante que los países inviertan en instituciones y en gobernanza desde el punto de vista de la administración de calidad. Es básico en estos momentos. Y como decía anteriormente, aquellos países que tienen mejores resultados desde el punto de vista tanto sanitario como desde el punto de vista económico, son aquellos en los cuales sus instituciones, las instituciones, los sistemas democráticos, funcionan con mayor calidad.
O sea, exactamente todo lo contrario de lo que estamos haciendo aquí. Pones en la picota al Poder Judicial. Desde el Consejo de Ministros te quieres cargar la propia jefatura del Estado. Eso sí que son instituciones. No hay nadie dentro del gobierno, de verdad, que se dé cuenta del suicidio que supone lo de los jueces o atacar al rey, no se dan cuenta de que la relación directa entre resultados sociales y resultados económicos depende de las instituciones. Bueno, pues desinstitucionalización, rechazo de los créditos para no ser fiscalizados y el que venga detrás que arre.
Claro, que esa es la clave. ¿Qué es la clave? La clave es, hombre, yo mientras me deis dinero, y
claro,
pues dame el que me vais a dar, que luego ya, eso ya veremos si lo pediré, si no hay más remedio, pero el que venga por detrás, que lo pida, claro, el que venga por detrás.
Mira, que se lo digan a Rajoy, a Montoro y al propio Luis de Guindos, el marrón que se tragaron cuando la época Zapatero y los planes C. Exactamente lo mismo, pero a lo bestia. Exactamente igual, pero a lo bestia. Conclusión. Esta crisis, como aquella, se puede llevar por gobierno. Se puede llevar por delante al gobierno y al que venga. Y si no, al tiempo.
Me voy alegrando.
Adiós, familia. Chao, chao.
La mujer que cumple hoy años
anda,
nos va a dar noticias de SEAT que tiene algo importante que contarnos.
Muy, muy importante. Y hay unas típicas preguntas, ¿cumples años o los descumples? Bueno, pues puedes elegir. Pero hay otras preguntas como ¿conduces más por ciudad o eres de hacer kilómetros? Pues ¿para qué elegir cuando la mejor opción es poder hacerlo todo? Como con el nuevo SEAT León híbrido enchufable, que te permite circular sin límites por la ciudad y fuera de ella, con hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica y 150 kilovatios, es decir, 204 caballos de potencia. Disfruta de la gama híbrida de SEAT desde solo 250 euros al mes, más autonomía, más sostenible. Con el nuevo SEAT León híbrido enchufable, tus planes no tienen límites. Consúltalo todo en seat.es y yo sigo cumpliendo. Gracias.
Una mañana espléndida de agua. Que si no está siendo ahora, lo será por la tarde, a lo largo de los próximos días, el agua de octubre, bienvenida sea. Falta hace el agua y más cosas, además de agua. Pero bueno, a ver si entre los que estamos aquí llegamos a alguna conclusión de lo que sobra y de lo que falta. Entre Carmen Torres y Carmelo Encinas y Gorge Bustos y nuestros invitados de esta mañana. Vamos a ver, ¿por dónde queréis empezar? Carmen, tú que eres la periodista de largo más seria aquí en esta mesa.
Pues mira, yo quiero llevaros un poco la contraria con esto de la moción de censura. A mí no me parece tan terrible ni tan oportuna como estamos comentando, porque es cierto que la prioridad...
¿Hemos dicho eso nosotros?
Bueno, yo veo un ambiente generalizado de mucha crítica y... sobre todo eso, mucho foco sobre el PP, y yo creo que bueno, que hacer un balance de la gestión de este gobierno, que no lleva un año, pero que casi como que llevara dos, no solo de la pandemia, sino de cómo la está utilizando para este cambio de régimen en ciernes. A mí no me parece mal que paremos un par de días y esto se hable en el Parlamento, si de verdad el debate va a ser de altura. Y va a ser un debate de argumentos y un debate serio. Y tampoco creo que le venga tan bien a Pedro Sánchez como parece que es la opinión generalizada, ¿no? De que esto al final le va a venir bien.
Hombre, algún color le van a subir, pero si actúa con habilidad, ¿no? Que yo me imagino que lo hará, sitúa el foco en la pelea entre sectores de la derecha... por alcanzar un liderazgo.
Claro, pero eso, ese es el objetivo. Lo que hay es que su estrategia, lo que tiene que hacer el PP, y ya me sumo a todos los que dicen lo que tiene que hacer, es romperle esa estrategia. Y yo creo que es perfectamente posible.
Pero...
O sea, esto de Casado tiene que hacer, como decía ayer Ábalos, vamos, yo estaba viendo la rueda de prensa con la boca abierta, diciendo que hiciera todo lo contrario de lo que él hizo en la otra moción. Él defendió la abstención y ahora no se puede. Pues claro, pues Casado, pero... yo creo que no lo tiene difícil, ni Abascal ni Sánchez, y tiene una oportunidad de oro para presentar su alternativa, para presentar su proyecto, para poner sobre la mesa los errores gravísimos de este gobierno y la deriva hacia la que nos está conduciendo, de descrédito internacional.
Pero
de,
Carmen, vamos a ver.
Yo, sinceramente, no lo veo tan mal para dos días.
Pero vamos a ver, Carmen,
y
primero...
Y si no hubiese ese debate, tendríamos una sesión de control como la de la semana pasada, donde se insultan, donde se crispa y tampoco
entonces,
aporta nada, a lo mejor...
Entonces, ¿por qué...?
Oye,
entonces,
esto podría ser un poquito más constructivo.
¿Por qué eres tan optimista y piensas que este debate va a ser un debate de altura cuando has visto, has seguido, como yo, todas estas sesiones de control y todos los plenos que ha habido en los últimos meses?
O porque sea, soy una mujer optimista y
sí,
tengo
eres,
no pierdo la esperanza
optimista,
nunca.
Lo cual hay que aplaudirte porque necesitamos algo de optimismo, pero déjame que te diga que yo no creo que vaya a ser un debate de altura. Mira, a estas alturas de la película, pocos dudan que la moción de censura de Vox es contra Pablo Casado, no contra Pedro Sánchez.
No, pero ahí tendrá que actuar Casado.
O tiene una derivada muy importante. Bueno, no, en ese
sentido. La derivada es esa, porque para quien la iniciativa de Abascal es un regalo, es para el gobierno.
Pues no estoy de acuerdo, pero si el gobierno tiene muchísimo que callar y muchísimo que ocultar.
Pero vamos a ver.
Que le saquen los colores y las vergüenzas unos y otros, no veo que sea un regalo.
Tú sabes cuál es la dinámica parlamentaria. Es un regalo porque le va a allanar incluso el camino para sacar adelante los presupuestos al gobierno. El Partido Popular tiene una situación muy delicada, y además es que injustamente delicada, si se me permite que diga, porque queda en esa situación porque no termina de definir, la clave es de que no termine de definir cuál es su posición, revela hasta qué punto es muy complicado este pleno para él. Si se abstiene, si vota que no, bueno, está Aznar diciendo que no, Cayetana diciendo abstención, los Borranes dicen que no, Esperanza Aguirre incluso no le haría ascos así. Lo cierto es que lo que resulta obvio es que al Partido Popular no le conviene esta moción y que aunque sigan la consigna de que la moción ni les ocupa ni les preocupa, lo cierto es que les trae de cabeza porque Vox le quiere ocupar el terreno. Esta es la clave, le quiere ocupar el terreno. Y el Partido Socialista va a aprovechar para intentar empujarle hacia la derecha extrema y dejar abierto ese espacio. Esto es la realidad, esto es lo que va a ocurrir. Luego podemos pensar en lo que quiera, las censuras que se merezca o no se merezca Sánchez, pero esto es lo que va a ocurrir. Por eso el Partido Popular está en una posición muy complicada, y Vox se lo pone porque así de delicado, porque se quiere comer su caladero de votos. Y esto está tan claro que yo no sé cómo se puede decir.
Estoy de acuerdo con parte de lo que habéis dicho los dos. En primer lugar, creo que el hecho de que se vayan a oír cosas que retratan la peor gestión de la pandemia de Europa, pero no dicho por Vox, que lo va a decir, dicho por periódicos alemanes muy serios y por prensa internacional que señala el desgobierno y el caos en el que está sumido y el peor desplome económico de PIB de los países de la OCDE. En fin, muchas cosas que al gobierno de Sánchez le gustaría que se ocultaran, que se camuflaran, que la gente se fijara en Ayuso y en otras cosas. Bueno, bien, eso le puede hacer puede llegar a la opinión pública ahora en forma de redes, en forma de clips, de vídeos, en intervenciones concretas que luego se cortan y que los activistas de partido se preocupan de colocar en los móviles de las personas. Eso le puede hacer daño o refrescar su negligencia ante la opinión pública, pero es verdad que la foto final va a ser de Sánchez triunfante, es decir, al final Sánchez va a salir de ahí con su clásica sonrisa. La moción decaerá probablemente solo con los votos a favor, probablemente no, seguro, con los votos a favor de Vox, y ya está, y la moción de censura habrá servido para que la cohesión del Frankenstein, que en algunos aspectos durante la pandemia se había deshilachado, sea más fuerte que antes, porque ante el enemigo, en su pensamiento, Vox es Franco, ¿vale? Entonces se van a cohesionar frente a Franco, que viene a caballo a quitarles al gobierno progresista. Entonces, frente a ese imaginario, socialistas, comunistas y separatistas se unen frente a Franco. Es así, es como piensa el personal del franqui, y eso es como funciona. Entonces, en ese sentido, les va a cohesionar. Pero también creo que estamos dándole una importancia. ¿Quién se acuerda de la moción de censura que lideró Irene Montero? ¿Para qué sirvió? Sirvió para que Irene Montero se foguease como nueva parlamentaria, nueva estrella emergente de Podemos en el año 17, pero para nada más. Nadie se acordó de eso, nadie se acordó que el PSOE votó abstención.
El momento es delicado, Jorge.
Y luego va a servir para otra cosa. Yo creo que va a servir para que Garriga, el diputado de Vox que va a defenderlo, presente su candidatura a las elecciones de Cataluña. Esta es otra derivada muy interna, muy doméstica, pero es para lo que realmente sirve también la moción de cada Vox.
Yo sí creo que sirve para más, porque efectivamente Vox, su proyecto político, todavía es una incógnita en muchos sentidos, como lo fue al principio Podemos, cuando quería ser un partido transversal y no se mojaba en ciertos asuntos.
Sí, entonces, eso sí. ¿El programa económico de Vox cuál es?
Efectivamente.
¿Es un programa de bajar impuestos liberal o es un programa proteccionista trumpista?
¿De verdad estáis preocupados por el programa económico de Vox con la que tenemos encima?
No, pero tendrá que responder a esas preguntas.
Oye, es que es la tercera fuerza política.
Bueno, será la tercera fuerza política, pero ahora mismo no creo que la preocupación de la ciudadanía sea cuál es el plan económico.
Es la economía, la tercera fuerza política del Parlamento.
Yo creo que tenemos otro problema.
Sí, a mí sí me parece
aquí.
Interesante, claro que sí. Tenemos otro problema y que vemos día a día que nos afronta y que nos
sobre
soluciona.
Sobre todo porque es muy importante saber si Vox va a ir a por el caladero de los obreros, como claro. fue Le Pen en su momento, que sabíamos que Le Pen, la maniobra que hizo fue captar todo el voto del antiguo comunismo y se lo pasó a la derecha, es decir, a través de un mensaje nacional populista que iba directamente a la gente depauperada por la globalización, a los grandes focos industriales que se habían quedado en condiciones materiales muy 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 desfavorecidas, se lo llevó todo Le Pen. Es decir, ¿está Vox haciendo un giro hacia el proteccionismo que vaya a captar voto que tradicionalmente se iba a PSOE y Podemos?
Eso es muy interesante de ver. Jorge y Carmen, si todo esto, de verdad, para los que estamos metidos en la pomada política puede ser muy interesante, pero ¿de verdad creéis que el común de los mortales está ahora mismo preocupado de cuál puede ser la estrategia de Vox para captar votos, para quitarle votos al Partido Popular?
El común de los mortales está muy cabreado con Pedro Sánchez, Carmelo, bueno, y quiere
bien,
oír
pues
gente
está cabreado
criticando
con Pedro
Sánchez.
Sánchez. Me parece muy bien que esté cabreado con Pedro Sánchez, pero ¿de verdad la preocupación es que cuáles son los planes económicos de Vox? De verdad.
Mira,
que la gente afina tanto. Hombre, a mí me parece que cuando veamos en el Parlamento todo este circo que se va a montar, porque no cabe duda que va a ser otra sesión circense, porque hasta ahora es a lo que hemos asistido en el Parlamento, de verdad la gente se va a volver a quedar ojiplática y va a decir, oiga usted, pero que estamos con una pandemia galopante que nos está amenazando con confinar otra vez, que está viendo 200 muertos diarios y estamos aquí hablando de los planes económicos de Vox. ¿Estamos de coña?
Unas actuaciones estelares tocando el himno de la alegría al piano, eso es lo que hace este gobierno. Yo no creo que eso sea argumento. Otra cosa que quiero dejar bien clara, vamos a ver. ¿Alguno de vosotros tenéis la más mínima duda de si hubiera elecciones y Pedro Sánchez necesitara pactar con Vox para estar en el poder, qué haría?
Pero Pedro no pactaría, ¿no?
Vamos a ver, eso decía de Bildu, ¿no? Y eso decía de Podemos. Pero, y eso decía de Esquerra.
Pero tú ves a Pedro Sánchez pactando con Vox, si quieres.
Al revés ya lo vemos difícil.
Bueno, ¿qué decía Pedro Sánchez del resto? ¿Qué decía de Bildu? ¿Qué decía de Podemos? ¿Y qué decía de Esquerra? ¿Por qué decía que jamás pactaría con ellos y lo ha hecho? Yo no te digo gobernar juntos, pero que llegue un día en que puedan alcanzar acuerdos. Si es en beneficio propio y para estar en el poder, bueno, yo no lo
política,
descargo.
Política ficción la justa, Carmen. No parece muy probable. Más probable es que si hay unas elecciones sea Casado el que pacte con
obviamente, que
con
no estoy
Vox
diciendo para,
y se plante
para, que no estoy diciendo
Abascal en el Consejo
que
de
gobiernen
Ministros.
Juntos. Lo que te quiero decir es que Vox es un agente político y que ha empezado a jugar y seguirá jugando. Entonces yo esta demonización absoluta de Vox... de que no pueda ni siquiera ni plantear su proyecto político, bueno, pues tampoco la comparto.
Vox está jugando y va a jugar
con él a los que le interese, donde le interese. Y mantener esa... Es que es el mismo caso de Podemos, al inicio de Podemos. Mira cómo se demonizó, cómo se decía con los populistas, Pedro Sánchez, Susana Díaz, nunca jamás. Y ahora están en el Consejo de Ministros. O sea, veo tantos paralelismos en la historia de Vox y en la de Podemos que creo que debemos seguir ese desarrollo.
Hasta la abstención del partido hegemónico de su orilla, por decirlo así, vamos a ver el paralelismo, porque yo creo que al final el Partido Popular se va a abstener por el razonamiento de que no pueden decir que sí a Sánchez, que es lo que sería decir no a Abascal, pero tampoco pueden decir que sí a Abascal, porque para eso cierran el chiringuito y ya está, y les dice a su votante que se vayan todos a Vox. O sea, no puede votar que sí.
Cualquiera de las tres opciones que tiene son complicadas.
Sí, por eso, Casado tiene la oportunidad y también el envite de hacer un discurso especialmente pedagógico. Él tiene elocuencia para hacerlo y le va a estar mirando no solo el electorado, le va a estar mirando su propio partido, es decir, sus varones, los cuadros, muchos de los cuales han presionado para el no. Es decir, él tiene ahí una oportunidad y también una dificultad
para explicar una
posición que llegue a la gente. Eso es lo que tiene
que hacer.
También tiene una prueba de liderazgo, porque al final...
Por eso es lo mismo. claro, de liderazgo.
El momento de esta moción de Vox, que como digo, pretende comerle la merienda al Partido Popular, de esto no hay, creo que no ninguna tengamos duda. Ninguna duda. Bueno, pues llega en un momento en el que, bueno, pues
en el que
también
que
se discuten los liderazgos, ¿no?
Porque Vox está pensando en su facturación
y está
electoral.
Cayetana por otro dando guerra y en fin, Aznar siempre.
Pero por eso lo mete Vox, y es que a Vox no
claro,
le importa descabalgar
pues
a Sánchez.
Por
lo que está pensando en su facturación electoral.
Que cuando se empeñan en decir, Jorge, esto ni nos ocupa ni nos preocupa, me parece bien como posición estratégica, pero les crece un poquito la nariz. Porque ¿cómo no les
Obvio,
va a preocupar? Hombre,
estoy de acuerdo. Claro que les preocupa, llevan meses preocupados.
Que serían locos si no
lo que yo no entiendo es que la abstención la veáis como una salida poco airosa. Pues si la abstención que tiene de
no,
mano,
yo no lo he dicho eso.
Mire usted, yo no creo que el proyecto de Sánchez ni el proyecto de Abascal sean buenos. Este
claro.
es mi proyecto, la alternativa
lo que hizo Ábalos,
soy
con
yo.
Podemos.
Exactamente,
¿qué
tiene eso de poco digno, ¿no? Como pretende hacer ver el PSOE.
Sí, desde un punto de vista es legítimo que, oye, que digan lo que les parezca, esto es así. Ah, yo creo que la abstención sí que tiene también puntos flacos y creo que también les complica la vida.
También,
es muy delicado.
Lo de la derechita cobarde le cae.
Claro, será lo que digan y tal.
Le cae,
bien, pero
vamos,
lo que dure, pero sí que. Sí, lo que dure eso, pero que es más que es complicado y que a lo mejor un no también puede ser defendido con coraje y con inteligencia, pero lo más inteligente tácticamente parece la abstención. Tú puedes hacer un discurso de no a los dos, y ¿qué es el resultado aritmético de un discurso de no a Sánchez y no a Abascal? La abstención.
Bueno, ahora Sony 51, hay otras cosas de las que hablar esta mañana. Bueno, si teníais pensado ir a Navarra un día de estos, pues
ya no.
Me imagino que sabréis que se ha perimetrado, ¿no? Uh-huh. Y que al igual que Navarra, si teníais pensado ir a Burgos o si teníais pensado ir a Aranda, se nos ocurre rápidamente que hacer
en Irlanda.
Y está poniéndose la cosa en Cataluña muy fea. Bueno, lo cierto es que yo sí que creo que la fortaleza, el tono que ha adquirido la pandemia en esta segunda ola, si no es la cola de la primera, nos sitúa de verdad en una encrucijada en el calendario que no hay que despreciar, porque con los dos puentes que tenemos por delante, bueno, en Madrid tres, está el de Todos los Santos y el Día de la Constitución, ¿no?, donde la movilidad social es brutal, se desparrama España, pues surge ese dilema de si no es mejor un confinamiento severo, es decir, tomar ahora las medidas más severas que se deban de tomar para parar la cabalgada de la pandemia, que tumbe esa curva de contagios, que no ir arrastrando las limitaciones hasta la Navidad, en la que muchos sectores se juegan las cuentas de todo el año. Esto sí que es muy importante saberlo, que es que hay muchos sectores de la producción, no solo el comercio, la alimentación, en fin, hay muchos sectores que se juegan el año en términos financieros. Y por salud y economía, pues algunos, hemos escuchado algunas voces de ciudadanos diciendo que había que apostar por confinamientos más duros para salvar la Navidad. Entonces yo creo que ahí hay un dilema, que esto tiene sus pros y sus contras, esto es discutible, ¿no?, porque también los puentes son una fuente de ingresos, en fin, también está el comercio y la hostelería está como está, en fin, pero yo creo que ahora mismo estamos en una auténtica encrucijada que hay que definir qué es lo que vamos a hacer, porque lo cierto es que, hombre, sí, en Madrid ha bajado un poquito, pero estamos en 400 y pico, pero está aumentando en otros sitios, en fin.
Hombre, es que lo
esto,
que ha bochornado
esto está
un poco,
muy lejos,
Carmelo,
está muy lejos de haber
claro,
parado,
Pero sobre todo lo que ha bochornado un poco es que el ministro de Sanidad esté presentando un plan nacional para combatir la segunda ola a mediados de octubre. Hombre, esto es...
Bueno, ahora me vais a permitir, porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia... Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Valle Líbana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos. Pues mire, vamos a seguir trabajando por la igualdad. Este mes se ha celebrado el Día Internacional de la Niña y si echamos la vista atrás, solo 100 años atrás, vemos grandes logros como la tasa de alfabetización de un 58% en 1920 y hoy que en día prácticamente es total, con más de un 99%, don Carlos.
Y aún así queda trabajo, ¿verdad?
Hombre, siempre queda trabajo, porque fijémonos en la tasa laboral, si hace 100 años se situaba en un 14%, hoy en día supera el 40%, pero eso es todavía 10 puntos menos por debajo que el hombre, don Carlos.
¿Y CaixaBank trabaja por acabar con esa desigualdad?
Hombre, y tanto con varias iniciativas como el programa de diversidad Wengage, lo digo así, Wengaeis, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad, que está basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja también para fomentar y visualizar la diversidad de género, funcional y generacional. Y los premios WONOW, destinados a alumnas universitarias de los grados llamados STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde hay una menor presencia femenina, para premiar la excelencia y visibilizar el esfuerzo y capacidad de estas alumnas. O, por ejemplo, don Carlos, el premio Mujer Empresaria para reconocer el liderazgo empresarial. Todos debemos implicarnos, don Carlos, en una sociedad que sea más justa.